10:35 de la mañana, 15 grados de temperatura en Bilbao. Aquí seguimos en este Egunon Magazine, este 12 de febrero. Y además de los carnavales, de los que hemos hablado hace unos minutitos, bueno, pues hay otra fecha que se acerca y es San Valentín. Nos guste más o nos guste menos, que además este año cae en sábado. Es verdad que para algunos esta celebración es un reclamo comercial más, no tiene ninguna relevancia, pero sí nos sirve a nosotros al menos para poner encima de la mesa una cuestión que sobrevuela especialmente entre ciertas generaciones, que es la presión que sentimos por tener pareja, o lo que es lo mismo, el miedo que nos da estar solteros y solteras, y especialmente con ciertas edades. Así que vamos a analizar este fenómeno social con Mar Márquez. Ella es psicóloga y neurocientífica. Mar, egunon.
Egunon, sí.
¿Qué tal? Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, Mar, es verdad que, bueno, en los últimos tiempos, ¿no?, con el auge del feminismo, con esos modelos de familia que son ya muy diversos, afortunadamente, parece que estábamos saliendo un poquito de esa dinámica, pero la realidad todavía hoy nos lleva a pensar que, sobre todo a ciertas edades, como decía, si no tenemos pareja, no sé, parece como que nos falta algo. ¿Qué piensas tú?
Sí, creo que esa sensación sigue estando muy presente, especialmente, como decías, en determinadas edades. Y tiene bastante sentido si entendemos un poco de dónde puede venir. Porque aunque ahora muchas mujeres estemos rodeadas de discursos que reivindican que la pareja es algo que se puede dar o no se puede dar, y que de estar no tiene que ser el centro de nuestra vida, hemos crecido con mensajes distintos. Desde pequeñas pues hemos consumido narrativas pues donde el amor romántico era como el destino final, ¿no?, películas, cuentos. Uh-huh. Incluso hemos visto por relaciones que a nuestro alrededor que no eran sanas y aún así se mantenían porque la pareja era casi incuestionable, ¿no?
Uh-huh. Y a día de hoy lo sigue siendo, ¿no?
Sí. Sí, sí. Entonces, durante mucho tiempo la pareja ha ocupado como si los afectos fuesen una pirámide, ha estado siempre en la cima. Uh-huh. Y entonces desmontar ese discurso, por mucho que ahora nos estemos nutriendo de otros mensajes, pues no es cosa de un día, ¿no?
Desde luego. Y ahí yo creo que quizá también juegan un papel muy importante, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Estos días, además, estamos hablando un montón de las redes sociales por ese anuncio de Pedro Sánchez, ¿no?, que quiere estudiar prohibir el acceso a las redes sociales en menores de 16 años. Y, bueno, yo diría que también esta sobreexposición a las redes sociales no solo tiene consecuencias entre los jóvenes y adolescentes, también en el mundo adulto, ¿no? ¿Qué papel crees que juegan las redes sociales, por ejemplo, pues en esto que estamos comentando, en ese anhelo por estar emparejados?
Totalmente, pues juegan un papel que para mí es muy crucial, porque al final las redes sociales son un escaparate, lo mismo que cuando vas a una tienda te están vendiendo una camiseta y un pantalón, pues en las redes sociales también te están vendiendo un montón de productos, y es un escaparate además muy cuidado, muy editado, y sabemos que bueno, gran parte de la publicidad funciona generando insatisfacción, y entonces pues las redes sociales muchas veces nos muestran eso que nos falta, eso que, y luego nos ofrecen por otro lado muchas veces la solución.
Claro.
Uh-huh. Y entonces en redes vemos vidas felices, parejas que parecen perfectas, ¿no?, momentos como muy bonitos, y aunque realmente luego no sabemos cómo son en realidad esas relaciones, ¿no? Uh-huh. Pues se construye una ilusión de relación ideal y que muchas veces a nosotros nos activa pues la comparación, en plan, que porque yo no tengo eso, que me falta a mí y porque otras personas sí lo tienen, cuando en realidad pues construir una relación que encaje con nosotros pues es muy complicado y depende también muchas veces del azar, de que eso se pueda dar, ¿no?
Sí, sí, así es. Por cierto, que hablando de redes sociales, leía yo el otro día un artículo que no sé hasta qué punto es así, ahora lo comentas, y es, bueno, decía este artículo que había como una especie de una tendencia, sobre todo en chicas jóvenes, de mostrar en las redes sociales a la pareja, pero no del todo. O sea, pues por ejemplo, mostrar, yo que sé, una mano, una nuca, ¿no?, pero que no se reconociera o no se pudiera identificar a esa otra persona. ¿Esto tú lo ves? ¿A qué crees que puede responder?
Sí, el artículo este que salió de que como que daba vergüenza, ¿no?
Correcto, sí.
La pareja en redes.
Sí, sí.
Bueno, pues sí, es muy interesante también. Yo creo que responde un poco a la lógica de eso, de también priorizar otras cosas, a mostrar otras cosas que, aparte de la pareja, que también nos definen y son parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final... no lo veo ni quiero decir, no hago juicios de valor, pero bueno, creo que al final todos los vínculos son importantes, si a mí me apetece poner mis relaciones de amistad, pues que no también mostrar a la pareja y que bueno, y que al final también las redes puedan ser un escaparate pero en positivo, ¿no? No de vender nada, sino de mostrar pues todos los vínculos, que al final somos tribu, necesitamos los vínculos, necesitamos estar con las personas y poder mostrarlo todo sin reparos, ¿no? ¿Por qué mostrar a mis amigas y no a mi pareja? ¿O por qué solo mostrar a mi pareja? Pues bueno, mostremos un poco todo si nos apetece hacerlo y bueno, entiendo un poco desde dónde nace, pero bueno, creo que también es positivo, que tampoco es, si no hay nada que ocultar, pues ¿por qué no también mostrarlo?
Claro. Bueno, eso en cuanto a las redes sociales, y también me gustaría hablar contigo, Mar, sobre las apps de citas, que aunque ya lo sabíamos, pues por ejemplo la semana pasada se publicaba un informe que lo confirmaba, y es que indicaba que el uso de las apps de citas se había aumentado en nuestro país en los últimos años, pues así como un 20%, y que 1,5 millones de personas la usan habitualmente, pues casi a diario, ¿no? Y yo creo que esto también puede ser una señal de que ese deseo de encontrar pareja, aunque es verdad que muchas veces no es esto lo que se busca, ¿no?, en las apps de citas, pero de alguna forma ese deseo está ahí, ¿no?, latente.
Sí, es verdad, se ha aumentado, aunque yo es verdad que últimamente también me ha saltado alguna noticia de mucha gente que se está saliendo de las apps, ¿no? También lo mismo, como no hemos mostrado a la pareja, pues esta tendencia un poco contracultural a decir, pues mira, yo me salgo de aquí. A ver, las apps de citas, al fin y al cabo nos venden esa idea de poder conocer a personas con las que conectamos. Y además, pues cuando surgieron ofrecían ventajas interesantes, ¿no? Pues que al fin y al cabo ligar y conocer personas pues puede tener un puntito incómodo de exponerse, y con las apps pues nos lo hacen más fácil. Entonces todas estas herramientas pues tienen un doble efecto, un doble filo. Aunque a veces pues funcionan, otras veces pues no es tan fácil realmente llegar y conocer personas que puedan ser afines.
Claro.
Entonces, por eso muchas personas en el mundo real han decidido apostar por conocer a personas en el mundo real, en actividades de nuestro día a día que nos nutren y que nos llenan, y que como son cosas que conectan con nuestros valores, pues si hay otra persona que también las está haciendo, pues ya hay puntos en común, ¿no? Y en las apps de citas, pues muchas veces se tira mucho de inmediatez, sí. y a veces, ni siquiera, muchas veces estamos ahí y ni siquiera sabemos por qué estamos ahí. Entonces, si no hay una previa reflexión, claro, a qué buscamos, tampoco sabemos bien qué queremos encontrar, ¿no?
Ya, es que claro, lo que nos ofrecen estas apps de citas es como un catálogo infinito de personas, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición. Claro, esto no sé si es que, no sé, nos hace más exigentes o también puede derivar en frustración, ¿no?
Claro, yo creo que al final genera mucha confusión, porque esto pasa mucho, como la parálisis por análisis, ¿no? Cuando tú entras a Netflix o a ver algo en streaming y hay tantas opciones, al final te has pasado media hora eligiendo la película o la serie y ya dices, ostras, y media hora me tengo que ir a la cama, ¿no?
Sí, sí.
Pues con esto pasa un poco parecido. Entonces, por eso me parece muy interesante eso que leí, de que muchas personas pues que se estaban borrando de las apps de citas y estaban pues parándose a pensar. Y luego ya en el mundo, en su vida diaria, en el mundo real, pues viendo qué opciones podían surgir en el día a día.
Sí, porque lo que nos ofrecen muchas de estas apps de citas, a veces tiene suerte, pero normalmente pues es que, no sé, nos convertimos como en productos de consumo, ¿no? De consumo rápido, además, muchas veces.
Totalmente. O sea, no es por criminalizarlas, evidentemente todos conocemos a personas que les han funcionado, sí, y que han encontrado su pareja ahí y llevan un montón de tiempo. Pero por lo general, eso es, al final, al ser un catálogo, muchas veces no vemos a personas, sino que vemos pues eso, productos para consumir, y al final cualquier tipo de relación, sea del tipo que sea, necesita profundidad y necesita tiempo. Entonces, eso es algo que no existe en las apps de citas.
Bueno, Marc, quería comentar también contigo otra tendencia actual, y es que, bueno, pues parece como que hoy las relaciones duran menos, ¿no? Nos rendimos antes. Quizá esto no es tanto así, sino que antes igual aguantábamos de todo, ¿no? Que puede ser. Pero, no sé, te da la sensación de que quizá estamos tratando esos vínculos afectivos, ¿no? Pues eso, como comentábamos, como productos de consumo, ¿no? Que ante el mínimo problema, pues ya pasamos al siguiente.
Bueno, creo que que muchas relaciones duran poco porque están todavía como madurando, por así decir. Pues antes, en generaciones pasadas, todo era como más inmediato. Si empezabas con alguien casi automáticamente, pues te comprometías y tenías una relación a largo plazo. Y ahora existen acuerdos y expectativas distintas. O sea, a veces al inicio no buscan exactamente lo mismo y por eso la relación no sigue. Aún así, pues durante ese tiempo, si la comunicación es buena, la experiencia también puede ser enriquecedora, ¿no? O sea, yo soy del pensamiento de que una relación no tiene por qué durar 1000 años para ser buena, enriquecerte, que tú crezcas y que la otra persona pueda crecer. Pero, por otro lado, incluso en relaciones donde sí se busca algo a largo plazo, muchas veces no se saben manejar los conflictos. Pues esto se puede relacionar, convivir. Pues es que ahora mismo estamos viviendo en un mundo lleno de estímulos que nos distraen del malestar. Cuando aparece un malestar, lo vivimos como de forma muy, muy aversiva.
Sí, sí, sí.
Y no tenemos herramientas para enfrentarlo. Entonces, muchas veces eso deriva en que la relación se rompa.
Sí, tenemos pánico al conflicto, ¿no?
Totalmente. Diría que en resumen, la combinación de expectativas que van cambiando y la falta de habilidades para... Primero para tolerar el malestar y luego para generar ese conflicto, ese malestar, pues puede explicar que muchas relaciones duren menos.
Pues vamos con esas herramientas, ¿no? Para que nos podamos comunicar más y mejor, ¿no? Para una comunicación más asertiva con nuestra pareja. ¿Cómo podemos hacerlo, Mar? ¿Qué consejitos nos puedes dar? Ya sé que es difícil, ¿no? Resumirlo en unos minutos, pero ¿cómo podemos comunicar, por ejemplo, a nuestra pareja algo que nos ha molestado de ella, ¿no? Sin que suene, pues eso, a un reproche.
Bueno, pues yo creo que aquí ya habéis hablado de la comunicación asertiva, que es una herramienta muy útil cuando hay conflictos o malestar, y se trata pues desde comunicar desde la calma, ¿no? Expresando mis necesidades sin que esto sea un reproche para el otro. Por ejemplo, un ejemplo así un poco tonto. En vez de decirle a la pareja, nunca me llevas a la playa con todo lo que me gusta, pues decirle, joder, ya sabes que me encanta la playa y que me gustaría poder ir más contigo y que fuese un plan compartido, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Entonces la otra persona ahí pues ya responde desde otro lugar también. Pero a mí a veces se me viene a la cabeza que aunque se habla mucho y se trabaja mucho la comunicación asertiva, puede haber otra pata que falta, que yo lo voy a llamar la escucha asertiva. Es decir, que aunque yo me comunique mis necesidades de manera clara, pues la otra persona no lo interpreta del todo bien, lo interpreta como un ataque. Y esto también es muy importante revisar, ¿no? De dónde surge, porque aunque a mí me estén hablando de manera correcta, yo salto, ¿no? Y creo que aquí pues la psicoterapia puede ayudar. Podemos trabajar tanto la comunicación asertiva como la escucha asertiva, que es algo que yo creo que me he sacado de la chistera, pero bueno, creo que se entiende, pues, para que ambos miembros de la pareja puedan entenderse mejor y manejar los malestares desde otro lugar.
No sé si, Mar, tú llevas a cabo, por ejemplo, terapias de pareja y bueno, tanto si sí como si no, ¿qué opinas, ¿no? De este tipo de terapias? Si crees que, bueno, pues pueden funcionar, ¿no? Para la continuidad de una relación.
Sí, yo llevo alguna que otra terapia de pareja y bueno, por lo general funciona perfecto. Además, tienen parejas en muchos puntos. Quiero decir, no solamente vienen parejas que se estén planteando una ruptura o que ya vienen muy desgastadas, sino parejas que han visto una cierta fricción y dicen, ostras, vamos a hacer algo antes de que esto escale, ¿no? Casi a modo preventivo.
Sí, sí.
Entonces, es súper recomendable hacer terapia de pareja, estés en el punto que estés.
¿Y suelen ir de mutuo acuerdo? ¿O normalmente es uno de los dos, ¿no?, quien tira más? Y claro, eso luego pues yo creo que se ve, ¿no? Se verá en terapia.
Claro, hay de todo. Evidentemente, lo que mejor funciona es que vengan de mutuo acuerdo o que los porcentajes estén más repartidos, pues un 40-60, por ejemplo, sí, ¿no? De conformidad. Pero bueno, luego hay sorpresas también, ¿no? Porque hay parejas en las que una persona viene casi arrastrando a la otra, aunque bueno, evidentemente ambos tienen que consentir, ¿no? No se puede obligar a nadie, sí, pero bueno, hay personas que vienen más reticentes.
Claro.
Y luego a veces acaban dando las vueltas, ¿no?
Sí, sí. Que luego ves que están más dispuestos a trabajarlo, ¿no? A trabajarlo.
Sí, totalmente.
Muy bien. Bueno, Mar, pues nada, muchísimas gracias por este ratito, por este análisis de las relaciones de pareja actuales y también por ayudarnos a enfrentarnos, ¿no?, a esas expectativas sociales y propias, ¿eh?, que tenemos también muchas veces en torno a la pareja. Es que ricasco, Mar, agur.
Nada, agur.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold.